Seguimos conversando con Carmen Albana Sanz, maestra, reconocida como la mejor maestra de Cataluña y nominada mejor maestra de España por los premios Educa, y al director de cine Fernando Vallejo, que se inspiró en la historia de vida de Albana y va a llevar la pantalla grande. No, a la grande no, dijimos, es una serie.
Es una serie.
Una serie, su experiencia. Carmen, has tenido la oportunidad, bueno, de ¿hace cuánto que estás acá, de vuelta en Uruguay?
Desde ayer.
Porque yo te vi, no, le pregunto por qué. Porque yo estuve con ella, en realidad no estuve yo, estuvo María Inés en un mano
es
a mano,
verdad.
Que se hizo.
En agosto,
una cosa así. Por eso pensé que. ¿Estás empapada de lo que está sucediendo en la educación en nuestro país? ¿De los resultados que se están obteniendo a nivel de educación?
Bueno, tengo conocimiento de unos resultados que tenía el año pasado el INED. Uh-huh. Los actuales no.
Bien. Pero más o menos, digo, no ha cambiado
mucho
tampoco.
Bueno, sé que hay unas variables de peso. Uh-huh. que preocupan a las autoridades, que son el tema de las faltas, del tema del ausentismo uh-huh. escolar, del tema y fundamentalmente el tema de deserción escolar, porque realmente es un tema que a nosotros nos interpela como docentes y nos tendría que interpelar a todos los actores de la sociedad a ver qué es lo que está pasando. Porque cuando yo estudiaba, pues el problema, ¿cuál era el problema? El problema eran los boletos. Porque claro. Antes se pagaban boletos. Hoy los chicos no saben, pero antes se pagaba boletos. No tenías libros. A mí me dieron una beca para poder estudiar. Los libros, no tenía ningún libro. Pedía compañeras, hacía resúmenes con papel carbónico. Era otra la realidad. Hoy los chicos de hoy por hoy tienen los liceos en el mismo barrio, con una infraestructura que nada tiene que envidiar a un país europeo. Porque yo veo que se han hecho cosas por la educación, uh-huh. y cosas muy buenas, porque tenemos que resaltar desde el gobierno las cosas que han hecho que han sido positivas. Una de ellas fue la creación de, porque el barrio Borro está como transformado. Yo me fui hace 15 años y no vi lo que vi ahora.
Y no hay duda que la transformación edilicia de cómo se presentan las cosas cambian un montón en la perspectiva
Correcto.
De los habitantes. Pero ¿qué pasa adentro
Correcto.
Con el contenido? ¿Qué pasa adentro con la preparación de los profesores? ¿Y qué pasa adentro que no logramos tener una educación pública que retenga realmente a los estudiantes?
Uh-huh. Yo es lo que os decía, ¿no? Creo que desde mi humilde posición, porque claro, yo hablo desde mi posición y esto es mi forma de pensar. Uh-huh. Creo que los gobiernos tendrían que apostar a preguntarse qué es lo que está pasando con el sistema público uruguayo, que teniendo liceos cerca de casa, teniendo unos comedores muy buenos, teniendo los chicos los libros, no teniendo que pagar boletos, ¿qué pasa que no son retenidos dentro de las instituciones escolares? Quizás nosotros como docentes, y haciendo un gesto de humildad, nos tendríamos que interpelar y decir, ¿qué es lo que está pasando? Aunamos esfuerzos. ¿Por qué se van los niños? Vamos a preguntarle a ellos mismos, que son los actores del proceso, ¿qué es, por qué os vais de aquí? ¿Qué es lo que pasa? Y una de las... te dicen, es que me aburro. ¿Qué es lo que te aburre? Bueno, sí, si existe un alto porcentaje de chicos que se aburren, pues intentemos de alguna manera buscar propuestas pedagógicas que hagan que el niño, porque existen nuevas maneras de aprender,
Totalmente.
Nuevas maneras de aproximarse al objeto de estudio. Uh-huh. Ahora el niño quizás aprende en muchos ámbitos. No necesita ir a las... Muchas veces ingresan a la escuela y ya saben leer. Tienen competencias los niños a nivel de competencias que antes enseñaba la escuela, que ya en este mundo en el que vivimos nosotros, la información está al alcance de la mano.
¿Y no será, Albana, que el gran error que estamos cometiendo acá desde hace muchísimos años es que hemos transformado a la educación como tal en una arena de lucha política? Estamos más preocupados por la lucha política que por lo que tiene que hacer la educación realmente, que es educar a los niños. Pues yo estoy totalmente de acuerdo en algo. Todo el mundo, no es que el mundo va cambiando, el pobre mundo es el mismo, somos nosotros los que lo vamos cambiando. Pero las formas de aprender, las formas de captar la atención de un niño y de un adolescente, los idiomas, los subcódigos van cambiando. Y sin embargo, en muchos aspectos seguimos aferrados a viejos modelos
Correcto.
O a modelos nuevos que no funcionan,
Correcto.
Porque son modelos que ponen la política por delante
uh-huh.
y no el verdadero objetivo, que es educar.
Uh-huh. Evidentemente, yo creo que nosotros tendríamos que acercarnos, y las autoridades también, que yo creo que lo hacen, porque también existe una preocupación por parte de las autoridades, y eso también es lo que quiero pensar, que sea así, de ver qué es lo que está pasando con... Y han hecho una política, hablo de política educativa, muy buena, porque yo tengo una amiga mía, que es Rita, que ella me cuenta todo lo que se hace, de las maestras comunitarias, de que ellos hay escuelas a aprender, de que van a la clase, que le enseñan a los nuevos egresados cómo... Porque es difícil para una persona de 22 años incorporarse en el colectivo del barrio Borro y dar clases, claro. ¿Vale? Quizás también tengamos que hacernos la pregunta de si la formación docente está dando respuestas a un progreso social. Es decir, hay unas nuevas maneras de aprender. Por lo tanto, tenemos que enseñarle a los niños, hay nuevos paradigmas educativos. Tenemos que ver cuál es el paradigma educativo, ¿vale?, que tenemos que sustentar en estas escuelas para que el niño logre realmente aprendizajes significativos,
si no,
aprendizajes que le sirvan para
exacto,
la vida,
si no,
pero que lo mantengan dentro de la escuela.
Y eso te iba a decir, si no, cualquier inversión en dinero, sea edilicia, de planes,
no
de,
vale la pena,
de maestra comunitaria, que sea, no vale la pena, porque como vos decís, no estamos logrando retener a los chiquilines. ¿Y qué pasa si no se...? Porque lamentablemente los que no se retienen son las personas en situación de vulnerabilidad. ¿Y qué pasa cuando el niño pobre no va a la escuela? ¿Cuál es el futuro? ¿Qué es lo que le pasa? Porque siempre decimos acá, bueno, si la educación va en casa, genial, pero hay gente que cuando llega a la casa los padres no están. Entonces, ¿qué educación tiene si no va a la escuela?
A ver, hay dos preguntas. Quisiera esto dividirlo en dos partes. Ajá. La primera parte, evidentemente... tenemos que interpelarnos qué es lo que está pasando, hacia dónde nos dirigimos, y todos los actores sociales nos tenemos que poner de acuerdo para buscarle una solución a esto. Porque Uruguay es un país increíble. Uruguay tiene gente que tendría... Somos tan pequeños, ¿vale? Porque pequeños, me refiero a cantidad de población, y tenemos gente que piensa muy bien, y nos tendríamos que unir en pro de una mejora.
Ni que hablar.
¿Entiendes? Nosotros a veces tenemos la política de la queja, la política del criticar al otro, ¿vale? En lugar de decir, mira, lo has hecho bien, pero todavía faltaría esto otro para hacer, ¿vale? Vamos a unir esfuerzos para dar una respuesta real a esto, ¿vale? Porque los niños que se escapan del sistema educativo y no van, yo siempre lo digo, son oportunidades que pierde un país. Son oportunidades que pierdes tú, que pierde él, que pierde el vecino. Son oportunidades. El niño que está en la esquina hoy por hoy, ¿vale?, o limpiando coches, o en la esquina pidiendo, ese niño tendría que estar en la escuela. ¿Qué es lo que está pasando? Que ese niño, en lugar de estar en la escuela, está en la calle pidiendo. Es decir, nosotros tenemos que apostar para que el niño permanezca en la escuela. Esto es fundamental. Y esto no tiene nada que ver con el aspecto de infraestructura, ni con lo que hay. Hay cosas que se van dando en la dinámica y en la gestión diaria de la educación que tendríamos que nosotros modificar, quizás, o nos tendríamos que preguntar, quizás no lo hago todo bien, quizás tengo que ser más humilde y decir, bueno, quizás no lo hago bien. ¿Vale? Y por otro lado, ¿vale?, ¿qué pasa cuando el alumno va a casa y no hay nadie? ¿No? No está la familia, que creo que sería la ¿quién educa a este niño? ¿Quién lo educa? Pues mira, yo comenté esto, ¿no?, en decir que yo tampoco estaba en casa. En casa, cuando yo llegaba, no había nadie. No estaba mi madre para prepararme la leche. No me levantaba por la mañana, si me levantaba y no había nada para comer. Lo único que hacíamos era buscamos aquella túnica que estaba ahí, toda como niño que hacíamos, tirábamos la túnica por donde sea, porque tampoco teníamos un ropero donde poner la ropa, nos poníamos la túnica e intentábamos salir a ver qué comedor público podíamos comer. Pero yo nunca falté a la escuela.
Hoy dabas, perdón.
Pero ¿sabes? Perdona, ¿sabes por qué nunca falté a la escuela? Porque la escuela supo retenerme.
Y a eso voy.
La escuela, yo encontré, así como encontré personas que me dijeron que a mí la cabeza no me daba, encontré personas que habían apostado por mí. Encontré personas que me decían, tú puedes, lo estás haciendo perfecto.
Y por eso es necesario esos generadores de cambio. Pero ¿qué pasa cuando el niño no se lo encuentra? Porque sí, está genial decir que la educación va en casa, pero cuando la educación no está en casa, ¿qué hacemos con ese montón de población que no son pocos? Y realmente me preocupa. Y decías en la pausa un ejemplo muy claro. Hay niños que ven un arma en la mesa de luz de su casa, en la mesa de su casa, y les parece totalmente normal.
Claro,
y en la escuela, decía ella, la encargada de decirle, no, esto no es normal, el camino es otro, el camino es por acá.
Correcto. Mira, yo una de las cosas que son terribles, ¿no? Porque un niño vea un revólver sobre la mesa y lo vea como normal, ¿vale? Que lo tengas tú, que lo tenga el vecino, que lo tenga el de al lado y que sepa que eso es para defender tu vida, ¿vale? Eso sí que es terrible, porque nosotros, la vida de cada persona tiene valor y nosotros tenemos que apostar por la vida, pero no solamente por la vida, tenemos que apostar a veces, muchas veces, por ser felices. Porque a veces se nos desvirtúa el tema de que estamos aquí, ¿vale? Y vemos a ver qué hacemos, la apatía de siempre, y no nos interpelamos sobre nosotros, qué es lo que queremos con nosotros. Y en relación a lo que tú decías, mira, en mi casa no había nadie, ¿vale? Y siempre digo lo mismo, ¿para qué? Digo lo mismo para dar el ejemplo de cómo somos nosotros los niños, muchas veces, transformadores, ¿vale? En casa, transformadores sociales. Mi madre un día no venía, no sé qué le pasó, que no estaba, pero un día vino, y cuando vino, vino sin dientes. No tenía los dientes, y me llamó la atención ver que no tenía dientes, pero tampoco fui incapaz de preguntarle por qué no tenía dientes. Yo lo único que hice fue, estaba contenta porque mi madre estaba en casa. Con el tiempo, mi madre pudo hacerse unas prótesis, y resulta que le molestaban en el paladar las prótesis, entonces ella cogía, se sacaba las prótesis y la dejaba en la mesa, en la única mesa que teníamos, y ahí nosotros escribíamos, hacíamos los deberes con las prótesis de mi madre sobre la mesa. Las prótesis formaban parte del paisaje cotidiano de la mesa. Hasta que fui a la escuela, yo tenía 11 años, casi 12 años porque había repetido, y una maestra me enseña en quinto año lo que es la higiene bucal. Y me dice que la higiene bucal, pues tenemos que tener cepillo de dientes, tenemos que cepillarnos, y que las personas que van perdiendo piezas dentales, lo que tienen que hacer es coger las piezas dentales, es limpiarlas y ponerlas en un vaso con agua. Y yo llegué a mi casa y le dije a mi madre, mamá, que lo estamos haciendo mal, tenés que agarrar los dientes y ponerse un vaso con agua, porque la maestra me dijo que hay que hacerlo así. Y mi madre me mira y me dice, ah, no lo sabía.
A veces los niños, por eso... acá nos preocupa mucho el tema de la educación, porque se ha dado un tema cultural que lamentablemente está creciendo, donde es el caso de los dientes, es el caso de un arma, ¿verdad? Donde se ven fotos terribles que se cuelgan en las redes, donde el hermano mayor o el tío, entre comillas, que el tío tiene 13 años, está con un arma y el bebé en brazos, y esto parece que hay personas que no lo quieren ver y no lo quieren mejorar. Nosotros tenemos que ir terminando esta nota, pero no quiero dejar ir a Fernando Vallejo y preguntarle, ¿cuánto vale todo esto que tú como director vas absorbiendo para ir armando, ¿verdad?, el personaje, para ir armando el entorno, para ir armando las situaciones, porque al que le gusta la música piensa en música, y al que le gusta el cine piensa en cine, y capaz que ya te estás imaginando esos dientes arriba de la mesa, y una manito escribiendo arriba de una hoja haciendo los deberes, estoy adivinando, obviamente.
No, sí, bueno, es invalorable, o sea, no se le puede poner un valor a todas estas vivencias, ¿no? Hablando con gente allegada a Albana y con Albana misma, o sea, vienen imágenes constantemente, ¿no? De la manera que ella encontraba sus juguetes era en lo que ellos llamaban cantera, que era recoger las revistas Hola de la basura y recortar los muñequitos, e ir creando unas casitas con latas de atún. Entonces, un poco volviendo a la pregunta tuya desde el principio, ¿no? ¿Qué tiene en la cabeza un pobre? Lo mismo que un niño rico. Es la ilusión, ¿no? Los sueños de tener algo que ellos imaginan, que remontar una cometa es una aventura que no tiene precio, y correr entre la basura o por lo que sea, para ellos tiene el mismo valor que para cualquier otro niño.
Y ahora termino la nota con otra pregunta: ¿qué tenemos entonces en la cabeza los adultos? Porque si los niños tienen todos la misma ilusión, ¿por qué vemos al niño rico de una manera y vemos al niño pobre de otra manera? ¿Por qué es válido la ilusión de un niño rico que quiere y pide y va y se compra el juguete de marca, el último que salió, y es malo ese niño rico, él si el niño pobre lo intenta tener? Ahí está el problema.
Eso es para otro programa de varias horas, ¿no?
Igual me gustaría decir otra cosa. Yo creo que, como decía Albana, ¿no?, ella se ha encontrado en la historia de su vida con gente que se la fue transformando, le fue abriendo puertas y le fue dando oportunidades. Yo creo que existen docentes hacia nuestro país. Creo que existe en nuestra escuela pública, sí, que realmente deberíamos estar orgullosos. Debería ser mucho mejor de lo que es, de lo que se ha transformado con el tiempo. Pero creo que hay docentes uruguayos que intentan apostar a esto. Pero ojalá que se replique, ojalá que sean más, y el abrazo de aliento a todos los profesores que dan su todos los días esta tarea para que cada vez sean mejor y puedan ser generadores de cambio, que eso es lo único que puede de alguna manera transformar la realidad, me parece.
Albana Sanz, Fernando Vallejo, muchas gracias por esta visita.
Un placer, y vamos a estar por supuesto atentos. ¿Cuándo piensa salir esto? ¿Tenemos alguna idea?
Bueno, es un proceso, pero yo te diría como un año y medio más o menos para que pueda dar la luz, digamos, que pueda salir.
Va a ser muy bueno seguramente.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Nos vamos rapidito a la pausa y seguimos adelante con Viva la Tarde.
Dale.